Pablo Lescano, buen día.
Buen día, Carlos, ¿cómo estás?
Aquí estamos. ¿Querías decir algo, Pablo?
Sí, Carlos, no, solamente una puntualidad, ¿verdad?
Sí.
Que estuve escuchando recién, o sea, no recién, hace un tiempo, hace un rato. Estabas haciendo como una cronología de hechos.
Uh-huh.
Y hablaste de que se suscribió el informe de evaluación del 7.
Que supuestamente se firmó.
Sí, y quería que confirme allí, si tenés a mano el portal de contratación en este llamado.
Uh-huh.
Si te fijas, el llamado se comunicó el 6, ya con todas las documentaciones, ¿verdad? O sea que para esa fecha ya estaba el proceso concluido, ¿verdad?
¿Y el contrato, cuándo se firma, Pablo?
Yo tengo entendido que el contrato tiene un proceso. Que se le notifica de la adjudicación a la empresa. En el caso particular de este llamado, la empresa tenía 24 horas para suscribir el contrato. Esa era una condición. Y eso se notificó el 3, y ese mismo día, tengo entendido, la empresa suscribió el contrato. Se fechó con ese día. El 3 fue viernes, y el 6, que fue lunes, se comunica, ¿verdad? O sea que se comunica contrataciones y se obtiene ese mismo día el código de contratación, ¿verdad?
Bueno, yo dije que Pedro Adrián Santander y Sosa firmaron el 7.
Sí, y no podría ser así porque eso se comunica el 6. Y el 6 ya tuvo que haber tenido ya las suscripciones de ellos, ¿verdad?
Con no, ya, incluso el contrato ya estaba hecho.
Si te fijas en el portal, ya está el informe de evaluación con las firmas, ¿verdad? O sea, no esa inconsistencia no me quería uh-huh. acotar, ¿verdad?
Doctor, porque usted no recuerda...
Parece como que se hizo después, sí.
No recuerda exactamente el día que, en su relato, el doctor Santander dice que usted fue a la oficina, que le llamó y le dijo...
Y tuvo que haber... Sí, a ver, a él se le deja el expediente,
sí,
¿verdad? Él no estaba en su oficina y tuvo que haber sido entre el 2 y el 3.
Uh-huh. De abril.
Máximo tiene que ser el 2 en todo caso, porque el 3 se firma el contrato,
sí,
con las empresas.
El contrato, sí, es, así mismo.
Esa parte donde él
tuvo que haber sido el 2.
Esa parte donde él dice que el avión ya estaba en el aeropuerto, ¿es una expresión simplemente
pero,
o alguien le dijo eso a él?
No, a ver, atender una cuestión. Nosotros somos funcionarios, a ver, de oficina. Somos, como suele decir Luis Barreiro, somos como burócratas. Nosotros trabajamos con papeles, ¿verdad? Nosotros nuestras verificaciones y análisis y verificaciones lo hacemos ante documentos. No somos funcionarios de campo, no tenemos trabajo in situ. O sea que afirmar o decir categóricamente eso no podemos hacer porque no lo tenemos en a ciencia cierta. Ahora, de que puedan haber comentarios, expresiones, manifestaciones de A o B pueden existir, pero no significa necesariamente que nosotros confirmemos eso, tengamos eso como un hecho verídico de verdad absoluta. Tampoco podría yo imponerle a él una cuestión como esa, considerando que yo no era su jefe directo. Yo no soy su, o sea, yo no fui su jefe directo en ningún momento. Yo era el director de la unidad operativa y él es asesor jurídico de la DGAF. Él cumplía funciones en otra dependencia dentro de la DGAF. Y yo no tenía una ascendencia o no tengo una ascendencia sobre sus funciones, sobre sus decisiones. Entonces no existe tal situación, ¿verdad?
Doctor, ahora, el contrato podía haberse resuelto la adjudicación y podía haberse firmado el contrato aún sin cumplirse con esos elementos. ¿Usted reivindica eso o no?
¿Qué elementos?
Y lo del registro sanitario y la presentación de muestras.
Bueno, ese fue justamente el quid de la cuestión de discusión, ¿verdad? Si te fijas en el informe de evaluación, en el punto 7 y en el punto 10, lo que hace el comité, tratando de darle celeridad a este procedimiento, es la de remitir estas verificaciones a la etapa de la entrega de los bienes. Si en ningún momento dice que la empresa cumple, ahora, eso es una cuestión que tenemos que confirmar. El informe de evaluación en ningún momento dice la empresa cumple. Dice, estos puntos, estos aspectos, no confirmados en este momento, se derivan a la entrega de los bienes. Cuando la empresa traiga los productos, se verificarán estos puntos a fin de confirmarlos o rechazarlos. Hoy, estos puntos fueron observados, analizados, se recibieron los bienes para su análisis y fueron rechazados, ¿verdad? O sea, no, al no confirmarse,
claro,
algunas documentaciones
se rechazan,
siendo el motivo de su rechazo, y que es el fundamento principal hoy de la rescisión de contrato,
claro,
con todas las,
pero con esta práctica
que derivan de eso.
Con esta práctica, doctor, no, se expone a lo, sí, que ocurrió, a la pérdida terrible de todo el tiempo, y que por suerte... Ahora, sí, es una eso, práctica recurrente admitida por la, sí, ley, lo de postergar a la presentación de la carga.
No, es una situación excepcional, y no porque sea estas empresas, es una situación excepcional por la pandemia. Acordemos que teníamos nosotros ciertas discrecionalidades con relación a la ley de emergencia que nos otorgaba la exclusión a la 2051 inclusive, y es en ese análisis es que se toma esa decisión. Sin eso siquiera hubiésemos tenido contrato. La intención era siempre tratar de tener la posibilidad de contratar. A ver, ¿por qué consideramos esto como una posibilidad? Porque la empresa, al momento de presentar su oferta, esta y cualquier otra empresa que se presenta a licitar, presenta una declaración jurada con su oferta. Esta declaración jurada en el punto J dice que ellos van, en el caso de ser adjudicados, van a entregar los bienes que están ofertando, en la forma que están ofertando. O sea, ellos se comprometen a eso. Esa declaración jurada, y aparte de que en su planilla de oferta describen el bien, y esa descripción contiene ciertas condiciones como la marca, procedencia y especificaciones que van a cumplir. Entonces, eso se analiza para poder tomar esa decisión, ¿verdad?
Señor Lescano, usted admite esta reunión que tuvo con Santander para decirle, según él, que usted le pidió a él la firma del expediente, acelerar el proceso. ¿Eso a usted ver, asume?
La celeridad del proceso estaba desde el vamos.
Sí, no, pero ese ahora, momento en el que él dice, a mí me trajeron para que yo firme. ¿Usted admite esa reunión o no?
A él se le deja el expediente en su oficina, uh-huh, el expediente completo, y él va a mi oficina posteriormente.
¿Ese qué día fue?
Y tuvo que haber sido entre el 2 y el 3. No pudo haber pasado eso porque, como le digo, el 6 ya fue comunicado a la DNC.
Uh-huh.
Ahora,
¿se firmó?
Él va a mi oficina a apuntar ciertas cuestiones,
uh-huh,
y allí es donde yo le paso o le explico esto que yo le estoy explicando a ustedes ahora con relación a esos puntos, ¿verdad? De la de diferir a la entrega de los bienes, el análisis de esos puntos o esas puntualidades, ¿verdad? Cuando no hay una coacción o una imposición, hay una explicación con relación a esa cuestión, y no hay una imposición para firmar, no es que él exijo que firme, ni tampoco le someto de alguna manera para que él pueda firmar el informe de evaluación.
El ministro Mazzoleni estaba al tanto de estos procesos de los que usted habla, de pedir la celeridad, de etcétera, etcétera. ¿Estaba él al tanto de todo?
A él se le informaba de todos los procesos que se estaban llevando a cabo, ¿verdad? No solo de este. O sea, él accede a las planillas y el avance de los procesos, ¿verdad? Solo eso.
Doctor, ¿y ¿Cómo es que se levanta un pliego con inconsistencia entre lo escrito y lo publicado? Me refiero al anticipo. ¿Cómo puede ser que la Dirección de Contrataciones Públicas...
Hay una confusión que se arrastró, ¿verdad? A ver, si al momento... en un proceso convencional, un llamado, una LPN, una LCO, el proceso consta del PAC, que es la primera comunicación que se hace, el llamado propiamente, luego que se haya aprobado el pliego de bases y condiciones, se hace todo el proceso de publicidad, la apertura, la evaluación, la adjudicación, que se comunica en la primera etapa, y luego la segunda etapa con el contrato. Entonces ese es un proceso normal. En el caso de la excepción, lo que se hace es comunicar la intención de CBE como primera medida, y luego de haber suscrito el contrato, cada convocante tiene 10 días para comunicar todo el legajo completo. No se hace por etapas la comunicación como así. Entonces la excepción real en un proceso de excepción es a diferir la comunicación a posteriori. Y, en este caso, sí. el pliego siempre tuvo el pago de anticipo como condición. Ahora, hay una adenda 1 al pliego de bases y condiciones. Esta adenda solamente se refirió a la prórroga en el plazo de apertura. No agrega, no modifica ninguna condición del llamado.
Entonces, el anticipo siempre tuvo.
Ahora, sí. la inconsistencia nomás te quiero agregar. El 6, cuando se comunica el proceso, ya con el contrato firmado, ya con toda la adjudicación perfeccionada, la notificación a la empresa, todo lo demás, y se pide el código de contratación, allí es que se carga en base a una planilla electrónica. Esto ya posteriori, ya tenemos todo firmado. En esa planilla electrónica se consignan los datos del llamado. Y allí es cuando el funcionario encargado de hacer esta carga omite darle clic a la intención de pago de anticipo.
Se olvidó.
Por eso, no sé si se olvidó o se equivocó, lo que sea, lo que ocurre es que deja o queda en el portal, y si vos lees hoy dice, no se pagará anticipo. Pero dentro de las documentaciones que obran dentro del mismo llamado, hay una nota en donde justifica esta situación al verse la publicación con este error, ¿verdad? Pero este error es posterior, no es antes, o sea, no es que se arrastra desde el vamos, es posterior la comunicación. Esa es la inconsistencia.
Dos preguntitas más rápidamente. Contrataciones públicas, ¿cómo puede publicar una evaluación que está incompleta? ¿Puede hacerlo?
¿Por qué incompleta?
Y porque no estaba el la registro, observación sobre el registro sanitario y las muestras.
¿Las muestras?
Sí, porque el informe de evaluación, como le dije, se refiere a eso y deriva eso a la entrega de los bienes. Eso es de la convocatoria.
Ok, y ahí va la segunda pregunta. Cuando llegaron los bienes y se hizo esa última evaluación y se rechazó, ¿tenían ya el registro? ¿Tienen hoy?
No, y eso no sé porque yo no... O sea,
ya no está mal.
No, yo no estoy
claro,
ahí,
pero de repente pudo haber escuchado...
Desconozco.
No sabe.
Bueno, eso desconozco.
¿Por qué renunció?
Yo renuncié por cuestiones familiares. Yo, a ver, el cargo...
Pero coincide con todo el escándalo, renuncia usted, renuncia Cide Velázquez, renuncia Rivaldi, con el escándalo de los insumos. Y ahora a usted se los indica como el que presionó para la adjudicación, por eso.
Lo del licenciado Alcide y lo de la señora Rivaldi, yo no puedo opinar, ¿verdad? Pero sí puedo decirte que el cargo es un cargo de mucho estrés, de mucha presión, que insume en la persona muchas horas de trabajo. Nosotros estábamos, al momento en que yo salgo, estábamos trabajando prácticamente 14 a 18 horas por día, estábamos saliendo a las 9, a las 10 de la noche de la oficina. Y eso ha generado, en tanto en mi estado de salud, que hoy estoy un poco mejor, y en unas cuestiones de índole personal, afecciones, ¿verdad? Son esas cuestiones, porque no me gustaría hacerlo público, las que me motivaron a tomar la decisión, que ya era una decisión que yo había tomado hace un tiempo atrás. Y vamos a decir que esta cuestión de exposición aceleró la toma de la presentación, ¿verdad? Pero no implica una directa relación con estos hechos, ¿verdad?
Pablo, un ratito, Luis Vareiro.
¿Qué tal? Pablo, una pregunta. Hola, que yo... Luis. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Una cosa que yo hasta ahora no entiendo. ¿En qué momento se hizo el concurso? ¿Y cuáles son las empresas que se presentaron? Porque por el relato que se hace cuando llega a este comité, que en realidad, en teoría, evalúa a los oferentes, ya estaba una adjudicada, lo que se evaluó es la oferta de la adjudicada.
No, sí, se presenta esa confusión, Luis, por la forma como se planteó. A ver, Luis, el proceso se solicita, no me acuerdo bien las fechas, pero viene en marzo ya, y esos documentos están en el portal, están públicos. Hay una nota de la DIGES donde me solicita el llamado, y otra nota de la DIGES donde me solicita las camas. O sea, son dos pedidos, dos notas, dos memos de las dependencias de biomédica y de planificación de la DIGES, suscritas por el director general de la DIGES, quienes solicitan el llamado. A partir de la recepción de ese llamado, nosotros programamos y planificamos el proceso de compra. Se hace el pliego de bases y condiciones, todo esto rápido. O sea, estamos hablando de un proceso entre varios procesos que tienen que salir rápido. ¿Verdad? Un nivel de operatividad bastante importante, ¿verdad? Con inclusión de varias dependencias. Aquí actúa la dependencia que se encarga de hacer el proceso, que es la Jefatura de Procesos Especiales y Excepcionales, el Departamento de Planificación y PAC, la Coordinación General, Unidad Técnica de Apoyo y la Dirección. Entonces, estas dependencias en coordinación programan, realizan el pliego, publican el llamado y se invita a las empresas. Entonces, todo eso ocurre previo al informe de evaluación. Se hace el acto de apertura donde recibimos tres ofertas. Estas tres ofertas es la que se somete al comité de evaluación, y es el comité de evaluación la que recomienda la adjudicación, se suscribe la resolución de adjudicación, se notifica a la empresa, se firma el contrato y posterior a eso se comunica a la DNCP.
Pero cuando dice dice el abogado que integra, sí, pero ahí es donde la cosa no cierra, porque el abogado que hizo la declaración ayer, que formó parte del comité evaluador, él dice, a mí me anuncia, y más, te menciona ahora, Pablo Lescano, que la empresa ya fue adjudicada, que la mercadería ya está al aeropuerto, y ahí es donde se termina torciendo todo, porque si es un concurso y hay tres empresas, la evaluación tiene que ser previa y después se adjudica, pero si vos le decís que ya fue, ¿cómo si vos le decías que ya estaba adjudicado y que es la mercadería que estaba en el aeropuerto?
No, espera, Luis, la evaluación es previa. Si vos te fijás en la guía de la DNCP, te dice vos tenés 4 días para hacer todo esto, o sea, 5 días te dan total. ¿Entendés? O sea, estamos hablando de un proceso que tiene que ser de por sí sumario. O sea, no es que fue sumario porque nosotros se nos antojó hacer sumario este proceso.
Yo eso entiendo. Lo que no entiendo es la evaluación. Cuando vos le llevas la carpeta a... ¿Cómo se llama el abogado, Carlos? Sí.
Adrián Santander.
Cuando vos le llevas la carpeta o cuando le llega la carpeta a Adrián Santander, ¿ya estaban adjudicadas estas dos empresas?
Ya tenía el informe de evaluación firmado por otros miembros del comité de evaluación. Faltaba la firma de él y de otro abogado más. Son 6 miembros del comité, de los cuales 4 de ellos ya habían suscrito.
Pero era un documento de adjudicación, no de evaluación de las tres empresas.
De evaluación. A él se le lleva la carpeta con el informe de evaluación y las ofertas. O sea, es el informe de evaluación.
Informe de evaluación que permitía la adjudicación a estas empresas.
Exactamente.
Y bueno, entonces es la adjudicación.
Es el informe de evaluación.
Claro, el informe. ¿Y después qué paso tiene, Pablo, ese informe?
Y tiene que ser remitido al gabinete para la suscripción de la resolución.
Claro, y eso ocurrió.
Claro, pero ¿sabes qué parte es lo que no entiendo, Pablo? Esto es así, yo llamo a un concurso. Ok, viene Juan, Pedro y María. Alguien primero evalúa si Juan, Pedro y María, lo que están ofreciendo, puede o no entrar en el concurso. Acá no, no fue así. Acá sencillamente se le llamó a Juan Pedro y María, se le eligió a Pedro y después lo, la propuesta de Pedro va a la comisión que tenía que haber hecho una evaluación previa.
No, se hizo la evaluación previa, Luis.
¿Quién hizo?
Hubo una evaluación. Y hay 6 miembros del comité, Luis.
No, sí, los dos, sí,
las discusiones.
Santander y Sosa recibieron una tarde y te entregaron al día siguiente.
Sí, todas estas discusiones que le estoy hablando sobre, sobre el la de derivar o de remitir la presentación de ciertos análisis a la presentación de los bienes, lo hizo el comité. No lo hice yo. Yo simplemente le comuniqué esto a Pedro al momento en que él accede al informe. Yo le dije, esto se analizó y esto fue lo que se se tomó en discusión. Yo no le presioné ni le exigí nada. Yo le comuniqué la discusión que hubo en el seno de un análisis a las ofertas.
O sea, pongámoslo así, Pablo. Los otros integrantes de este comité. ¿Quién toma la decisión? A ver, los otros integrantes del comité evaluaron las ofertas y recomendaron la adjudicación de esta y allí suscriben el documento.
A ver, lo que pasa es que está todo muy acotado, pues, Luis.
No importa.
Como está todo, o sea, claro, lo que como está todo muy en un plazo muy corto de tiempo, puede confundirse en la idea de que se superaron etapas. Eso es lo que entiendo que se confunde, ¿verdad? Pero no es eso. Resulta que se respetaron esas etapas. Ahora, que después se malinterprete esa situación, es una situación en la que estamos tratando de explicar, ¿verdad? Yo particularmente no tengo nada que ver, ¿verdad?
Claro, esto, pero te pregunto entonces así, Pablo, ¿quién o quiénes recomiendan la adjudicación?
El comité de valores.
Salvo el abogado Santander.
No, el abogado Santander dice que legalmente estaba bien hecha la licitación, pero que técnicamente no cumplían con requisitos como las muestras y los registros.
Claro, entonces,
las muestras y los registros, entonces, perdón. Bien, y entonces ellos, perdón, abogado.
Se deriva a posteriori, o sea, se deriva a posteriori justamente esos puntos.
Sí, pero o sea, a ver, Santander...
No hay una irregularidad manifiesta.
Pablo, pero Santander sí, dice que él lo que hace es ver si la empresa adjudicada reúne los requisitos legales. Yo lo que quiero saber es, ¿quién dice estas empresas hicieron la mejor oferta y tienen que ganar? ¿Quién adjudica?
Son dos tiempos distintos, Luis. Una cosa es la recomendación de adjudicación y otra cosa es la adjudicación.
¿Quién recomienda?
La recomendación la hace el comité de evaluación y la adjudicación es la resolución por el cual se adjudica.
¿Quién adjudica?
La máxima autoridad.
El ministro de Salud.
Sí.
Si usted dice que está todo bien, ¿por qué usted cree que Santander lo acusa?
Santander, yo entiendo, está... hay una denuncia penal hoy, hechos de pedido de sumario, y yo entiendo que él se siente como presionado por esa situación. De hecho, todos vamos a ser sometidos a un proceso sumarial seguramente, ¿verdad? Hoy lo que sé es que hay una investigación interna del ministerio que va a culminar, y una vez que culmine esa investigación, se determinarán quiénes serán sumariados, ¿verdad? Y entiendo que todos esos elementos le hacen suponer a él un estado de incertidumbre, ¿verdad? Pero estamos todos igual, ¿verdad? Yo estoy en la misma situación que él, yo estoy en las mismas circunstancias que él. Yo no estoy eximido de someterme a ese procedimiento, y de hecho seguramente si me someto voy a tener que dar las explicaciones y deslindar mis responsabilidades dentro del proceso, ¿verdad? En cuanto a mi función, ¿verdad?
Pablo,
y determinar ahí si hubo o no hubo una falta, ¿verdad?
Pablo, gracias por compartir con nosotros. Seguramente vamos a seguir hablando y vamos a seguir preguntando.
Mi intención solamente es aclarar estos puntos, ¿verdad? Porque nosotros actuamos de buena fe. Aquí, y me consta por los miembros del comité que son excelentes personas, excelentes trabajadores, incluso Pedro, ¿verdad? Un gran trabajador, está hace mucho en el ministerio. Y no somos gente de mala intención o que actuamos en este escenario tratando de dañar o favorecerle particularmente a alguien. Nuestra única intención era terminar un proceso de compra que deride en tener estos insumos para la población, ¿verdad? Esa era nuestra única sí. intención y lastimosamente se dieron todas estas cuestiones, ¿verdad? Que nosotros no sabíamos, ¿verdad?
Doctor, acá lo que genera la duda es que, al parecer, por el relato de Santander, se hizo al revés, es decir, ¿qué es lo que hace una comisión de evaluación? Primero evalúa los documentos y luego se redacta el documento de evaluación. Acá prácticamente se firmó el documento de evaluación ya directamente.
No, y hace suponer eso por lo que le estaba diciendo.
¿Pero se hizo así o no, plazos, doctor?
No, se respetaron las etapas. Lo que pasa es que parece como que es al revés o que está todo muy encimado porque se hace en un periodo corto de tiempo. Entonces los documentos hasta tienen la misma fecha, ¿entendés? Entonces por eso da la impresión de que se da esa situación. Pero cuando trabajamos, bueno, es la primera vez, ni supongo va a ser la última, en donde interim se formaliza un documento, ya se está redactando otro. A ver, si por ejemplo me piden sacar la rescisión de IMEDIC, ¿verdad?, por incumplimiento del contrato, nada quita que ya yo esté redactando el dictamen, ¿verdad?, para la que recomiende la rescisión, y eso yo lo traslade a otro funcionario que va a redactar la resolución y también esté redactando en base al argumento que yo esté haciendo, ¿verdad?
Pero concretamente, doctor, usted
que a los efectos de acotar los tiempos y poder sacarlo en el menor tiempo posible, tratando de ser eficiente, ¿verdad?, no tratando de dañar o lesionar.
Claro, doctor, en ese sentido, la carpeta que dice Santander que usted le dejó ese día era para hacer la evaluación, o ya era el documento de la evaluación que él tenía que firmar nomás directamente. ¿Qué le dejó exactamente a usted?
La carpeta con el informe de evaluación redactado. Todos los procesos tienen
esa operativa. Evaluación no la debe hacer él.
Sí, a ver. Él es un funcionario que es un asesor jurídico, tiene funciones, ¿ok?
Sí.
Entonces lo que se estila hacer es redactar el documento, ¿no? Se le somete a consideración de los miembros del comité y son estos los que aceptan o recomiendan modificar o agregar cuestiones dentro del informe.
O sea que el documento se redacta previamente, ¿no? Es que lo hace el comité de evaluación.
No, hay pues generación espontánea del documento. O sea, no, ningún documento se genera espontáneamente. Alguien tiene que escribirlo.
¿Y quién escribe?
Entonces, Y eso lo escribe un técnico administrativo que está dentro del proceso. Se designa un funcionario, lo redacta, hay un borrador, lo que se le acerca a los miembros del comité, y estos son los que realmente suscriben. Esto ocurre en esta convocante y en cualquier otra convocante, ¿verdad? O sea, no es algo excepcional.
Bueno, la lógica diría que los miembros de ese comité que evalúa deben redactar el informe, ¿verdad?
Sí, ellos lo que hacen es revisar eso. Nosotros, para darle celeridad al proceso, se redacta y ellos de puño y letra van agregando o quitando cuestiones al informe de evaluación, y son ellos en definitiva los que evalúan. No es la dirección operativa, es el comité de evaluación el que evalúa.
Bueno, Pablo,
independientemente de la redacción. A ver, es lo mismo que el juez juzga, pero hay alguien que escribe la sentencia.
Está. Vamos a dejar por ahí mientras tanto esto. Te agradezco y te agradecemos mucho, Pablo. Muy gentil. Hasta luego.
Hasta luego.
Está Alcides Velázquez en línea, quien fuera director general administrativo de finanzas también, pero está el doctor de Santander, el abogado. Necesito, por favor, primero el señor Santander, por favor. No, pero espérame, que me espero un ratito más, Alcide, por favor, pido. Porque me están contando, Luis, porque nosotros entendimos ayer que la carpeta que le llevan a Santander es la carpeta donde ya estaba incluso la resolución firmada. No, eso dice el escano, te dice otra cosa. Es lo que dice el escano es contra lo que dice Santander.
No, el escano dice que le llevó para que firme ya redactado.
¿Cuándo?
Y en esa, acabo de preguntar.
¿La resolución?
Claro.
¿Y cómo si el Comité Evaluador todavía no firmó y llevaba la resolución del ministro?
¿Y para que firmen le llevó? Y él dice que es normal, una práctica no, normal esa.
Pero ¿cómo? El contrato ya le estaba en la carpeta, Andrés. El contrato con la empresa.
Él lo que dice es que hay un borrador que se hace ya.
Una proforma.
Una proforma que ellos pueden cambiar si quieren. Eso es lo que dice.
Bueno, pero
que no es lo mismo que decir que ya hay un
entonces,
dictamen.
¿Para qué hace un comité contrato, de evaluación?
El borrador es solamente a los efectos de acelerar el trámite. Lo mismo que nosotros dijimos, bueno, vamos a reunirnos, vamos a tomar una decisión acá. Y alguien ya trae redactado una proforma
si
para...
Si no estás de acuerdo con algo, cambias.
Claro, cambias. Pero eso no es lo mismo que dijo Santander. Vamos
por eso. ¿Estás ahí, abogado Santander?
Sí, buen día, Carlos. Buen día, Luis.
Bueno, acá estamos con los compañeros y queríamos sacarnos una duda. Vos estás... Te reafirmás y si la fiscalía te llama, vos vas a decir que recién firmaste ese documento el 6 de abril... ¿O el 7?
El 7 de abril firmamos, Carlos. Estoy seguro. Nosotros, con Diego, hicimos la verificación. Como te había mencionado, nosotros nos trajeron a la tardecita noche ya el señor Pablo Lescano. Y él me dejó en la oficina. Y al día siguiente nosotros empezamos a hacer la verificación. En la carpeta... obra, dictamen de la Dirección General, resolución de la máxima autoridad que adjudica el procedimiento y contrato firmado.
Entonces, después de que ya la carpeta tenía la adjudicación, la resolución, el contrato con la empresa, les llevan a ustedes para firmar la evaluación.
Sí, señor.
El 7 de abril ustedes firman y ese mismo día se paga el anticipo.
Sí, porque por referencia del señor Pablo Lescano, como le mencioné, él ya hacía referencia de que estaba con sobreestadio los productos.
O sea, eso quiere decir que ya estaban sobreestadio, lo que me decía que estaban en el aeropuerto. Pero Santander, una cuestión para entender nomás, porque acá hasta el momento no pudieron aclarar esto. ¿Cuál es el proceso natural? Ustedes como comisión tienen que revisar si las empresas oferentes están en condiciones de participar, o ya directamente ustedes lo que hacen es evaluar el resultado de la empresa que ya fue adjudicada. Porque acá lo que le llevaron, por lo que vos contás, es los datos de la empresa que ya fue adjudicada. Es más, que ya había un contrato.
Es como estás refiriendo, Luis. A nosotros ya nos remiten el expediente ya... todo concluido, pero el tratamiento, el análisis tiene que ser previo. En todas las otras licitaciones en las que yo estuve como comité, la Dirección Operativa de Contrataciones nos remite los expedientes base del proceso, más todas las ofertas, y nosotros nos sentamos a ver las documentaciones. Y una vez concluido eso, se suscribe el informe y ahí recién se remite para la firma de la resolución.
Santander, consta en un matasello, o dirás cómo, la fecha. ¿Vos tenés una prueba de que efectivamente fue el 7?
Como le dije a Carlos, así ciencia cierta... lo único, si es que funciona la cámara acá de la Dirección General de Administración y Finanzas, porque Lescano personalmente fue la que trajo esa carpeta, y la cámara da justo a nuestra oficina, y también tiene que estar registrado en el momento en que nosotros salimos con el doctor Diego para ir a hablar junto con él sobre las observaciones técnicas que obran en el punto 7 y 10 del informe de evaluación.
Santander, lo que Lescano acaba de decir es que esta comisión evaluadora es la que tiene que evaluar las ofertas y recomendar una adjudicación. Los otros integrantes de este equipo hicieron eso y a vos te traen lo que ellos ya habían determinado, o todos están en las mismas, les trajeron algo en donde ya se había hecho la evaluación y la adjudicación.
La parte técnica tengo yo entendido, Luis, que ellos llegaron a mirar antes de que se suscriba la resolución. a nosotros ya todo el proceso concluido. Reitero, el equipo o la comisión evaluadora está integrada en un equipo multidisciplinario, está integrado por la parte legal, técnica, y está el informe financiero, que obra también de los ratios financieros. Entonces son tres elementos que se unen en el informe para recomendar. La parte legal, reitero, nosotros lo verificamos ya una vez que la gente técnica haya realizado toda esa evaluación y mantenido todas esas reuniones previas que el doctor Lescano ayer confirmó. Nosotros no tuvimos intervención anterior a este proceso.
Bueno, abogado, muchísimas gracias.
Perdón, cuando se le acerca el doctor Pablo Lescano, ¿le dice, le nombra a Mazzoleni o no?
No, señora, no, en ningún momento. Él, como manifesté ayer, me escribió a mí si tengo que ver con mi operadora si puedo recuperar este mensaje como para poder ver bien la hora, pero yo sé que fue tardecita noche ya, y en esa semana ya de la Semana Santa, él viene, me escribe primero, y yo le manifiesto que estoy trabajando sobre una evaluación, y él se sube a nuestra oficina. Yo estaba trabajando con la doctora Cintia Cristaldo haciendo una evaluación, y estaba también mi jefe inmediato, y él se sienta y explica sobre la particularidad del proceso, que es un proceso simplificado por la ley de emergencia, y que es una vía de la excepción, y que daba la particularidad de que la mercadería ya estaban en el aeropuerto con sobreestadio.
Ahora, es posible que te estés confundiendo, abogado, en la fecha, porque la Semana Santa arrancó el 5, el 6 fue el lunes, 7, martes, santo, miércoles, 8. Lescano se ratifica, pero que se firmó el 3.
Claro, yo que voy es la Semana Santa, nosotros trabajamos hasta el martes.
¿Martes 7?
Sí, señor.
¿Y ese martes se pagó el cheque?
El anticipo. Fue el último día que nosotros vinimos a la oficina, por eso lo que estoy 100% seguro que fue esa mañana que nosotros firmamos, porque después nosotros ya no vinimos a la oficina.
Correcto. Gracias, abogado. Vamos a seguir hablando. Muy gentil, muy amable.
Acá, a la orden.
Yo tengo la resolución con fecha 3 de abril que firma el ministro, por la cual se acredita el supuesto de excepción, se ratifica lo actuado por el comité de evaluación y se adjudica la contratación por vía de la excepción. Acá está el documento. Alcides Velázquez. Hola, Alcides, ¿cómo le va? Buen día.
Hola, Carlos, buen día. Saludos a Estela, creo que está Andrés contigo, y Luis también. Saludos a todos y a la audiencia.
Bueno, estamos con Estela, Andrés, Luis y Juan Carlos, y creo que
está buen día, Juan Carlos.
Una brillante oportunidad, porque se te mencionó, Alcides, ayer, lo hizo primero Santander y después lo hizo también Lescano, y al fin y al cabo, el que era director general de Administración y Finanzas en el momento de todo este proceso era Alcides Velázquez.
Claro, Carlos, insistentemente se me menciona a mí dentro de todo este tema, ¿verdad? Pero es natural, así como decir, por la función que venía desempeñando, ¿verdad? Pero eso no quiere decir de que todo se gestó dentro de la Dirección General de Administración y Finanzas, muy por el contrario. En todo este proceso, en un proceso de compra natural, y en este que ha sido excepcional, han intervenido cuanto menos 6 a 7 instancias bien identificadas dentro del proceso. Pero quiero solamente tomar, o sea, en principio quiero tomar un primer elemento, ¿verdad? Porque pareciera ser como que el ministerio queremos dividir en dos castas, ¿verdad? Una la de los buenos y otra la de los malos, ¿verdad? El mismo documento que donde consta quiénes son los integrantes miembros del comité, son 6, o sea, en realidad es un equipo multidisciplinario, son 6 integrantes, 2 abogados, 2 ingenieros biomédicos, 1 médico y 1 química farmacéutica. O sea, si queremos circunscribir toda la responsabilidad al área administrativa, comenzamos mal. Eso en primer lugar, tenemos que dejar en claro. O sea, pareciera ser como que se quiere instalar que la Dirección de Administración y Finanzas tiene amplias prerrogativas o amplias acciones para tomar decisiones, y no es así, ¿verdad? Y en particular, a mi persona, intervení en dos precisas etapas. Una, cuando designé dos miembros del comité, y otra en la etapa del pago. Cuando designo miembro del comité, mis representantes son los abogados Pedro Adrián Santander y Diego Sosa, quienes han cumplido a cabalidad su rol como miembro porque han verificado lo que les corresponde, que son las documentaciones legales del proceso. O sea, yo les puedo decir que a ellos, como mis representantes dentro del comité, no existen hechos que les puedan ser reprochados. Pero ¿qué pasa? Como la intención es tirar toda la atención hacia el nivel operativo como medio distractor, entonces lastimosamente hay gente que está entrando en ese juego, ¿verdad? Porque estas decisiones, o sea, no, un director de administración y finanzas no tiene la prerrogativa de poder, por ejemplo, adjudicar un proceso de 85 mil millones de guaraníes.
Alcides, ¿distractor de qué? ¿De qué nos está distrayendo esto? ¿Cuál es el tema de fondo?
Y porque se está poniendo toda la mirada hacia el nivel operativo. O sea, lo que se está buscando es justamente que esto se convierta en una guerra de baja intensidad donde los mismos funcionarios se están enfrentando entre sí, ¿verdad? Cuando que lo que hay que hacer es salir a asumir responsabilidades cada quien de acuerdo al rol que cumplió en todo el proceso.
¿Vos te estás refiriendo al ministro Mazzoleni?
No, yo me estoy refiriendo a todos los que han participado de principio a fin, comenzando por el pedido que surgió en la Dirección de Insumos Estratégicos hasta llegar al último proceso.
¿Quién es?
Han intervenido un sinfín de funcionarios y cada quien dentro del ejercicio de sus funciones y sus responsabilidades ha tomado activa participación.
Alcides, yo te voy a pedir, entiendo lo que estás diciendo, pero ¿sabes qué? Sí. Para la gente, pues, esto es muy confuso, Alcides. Yo te pido que le expliques a la gente. Quiero escuchar tu versión. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién pide que se haga esta compra? ¿Quién comienza esto? ¿Y por qué termina embrollándose tanto? Pero explicarle a la gente que está escuchando, ¿cómo quién pidió primero? ¿Había ya una empresa que tenía que ganar porque era la que dijo que tenía, o por la urgencia, o porque la que tenía los contactos chinos? ¿Cómo es la historia?
Esto surge a pedido de la Dirección de Insumos Estratégicos. La Dirección de Insumos Estratégicos, como responsable del aprovisionamiento y la logística tanto de insumos, medicamentos, reactivos, oxígeno y todo lo que tenga que ver con esa naturaleza, le corresponde ejercer ese rol. Entonces, en virtud de ello, realiza el pedido de compra, tanto de los insumos como de las camas. A partir de ahí, se gestiona en la Dirección Operativa de Contrataciones, se hace toda la gestión correspondiente, se integran los miembros del comité, y se evalúa como un proceso natural. Es cierto, eso se hace con tiempos muy, muy agotados. ¿Por qué? Porque se invoca, o sea, la Dirección de Insumos Estratégicos invoca una supuesta urgencia impostergable, ¿verdad? Es más, en la misma nota, esto está, todo lo que yo estoy mencionando está documentado, ¿verdad? Entonces, en el mismo escrito invoca una urgencia impostergable y se procede en consecuencia, ¿verdad?
Ahí esa parte quiero interrumpir.
Entonces, para terminar nomás, sí. no es que un día amanecimos y de manera creativa o de manera arbitraria dijimos, hoy vamos a comprar tantas mascarillas, tantas camas, vamos a comprar tantos trajes de protección. No. Eso no se hizo de manera improvisada. Eso se hizo porque obra un pedido de parte de la dependencia, quien es responsable de realizar ese proceso.
Claro, en este caso es Nery Rodríguez, dice, bueno, Con esta pandemia necesitamos tantas camas, tantas mascarillas, etcétera, etcétera. Usted dice, luego va a la Dirección Operativa de Contrataciones. Esto es Pablo Lescano. En ese momento.
Así mismo, en ese momento. En esa dependencia lo que se hace es poner todos los requisitos técnicos que remitió la Dirección de Insumos Estratégicos, poner en un pliego de bases y condiciones y realizar los trámites de rigor. Eso es lo que se hace.
Uh-huh. Ahora, Alcides, ¿quién evalúa y adjudica? Porque lo que dice Santa Cruz, que vos decís, es tu representante, Santander, que vos decís, es tu representante en ese comité y cuyo trabajo respetás, él dice, a nosotros nos traen algo que ya está terminado, ya se hizo la evaluación, ya se adjudicó y ya estaba tal contrato. ¿Quién hace eso?
Y Luis, en honor a la verdad, yo esa situación desconozco. Bueno,
pero vamos.
Es una cuestión muy operativa. Y se hizo, como dije al principio, no se hizo en tiempos normales porque era un proceso de compra que requirió una urgencia y por ende, conforme al instructivo que creo hace unos minutos leyó Andrés, ¿verdad? Tiene ciertos plazos muy, muy, muy acotados, ¿verdad? Por lo que desconozco esos detalles que hubieron ahí en el medio y no estuve informado de eso.
Claro, pero en estas medidas excepcionales de las compras vía excepción no se eliminan controles. En todo caso, lo que se hace es más rápido nomás.
Totalmente, así claro. Mismo.
Entonces, empezamos con el pedido de insumos estratégicos, va a la Dirección Operativa, que es el que pone los requisitos técnicos, el pliego de bases y condiciones. ¿Y qué hace ahí? Se hace el llamado a licitación.
Asimismo, se hace un llamado de compra de urgencia impostergable con difusión posterior.
¿Quién convoca?
Lo que significa como bien mencionas, Estela, no se obvian ciertos procedimientos, lo que se hace es acortar el plazo. Eso es lo que se hace. Debido a la urgencia invocada, obviamente.
¿Quién les convoca al CIDES a los potenciales oferentes?
El ministerio en primer lugar lo que hace es comunica la intención del llamado, o sea, la intención, eso es público, eso lo puede ver cualquier ciudadano, cualquier potencial oferente, y posteriormente las empresas también solicitan, al ver esa difusión de la intención de la licitación, lo que hacen es solicitar vía correo electrónico la provisión de pliego de bases y condiciones. Creo que lo que se intentó explicar ayer a través de un comunicado a través del ministerio.
Alcides Velázquez, la UOC en Salud Pública, ¿de quién depende?
Depende de la Dirección de Administración y Finanzas.
¿Lescano dependía directamente de usted?
Sí, así mismo.
Pedro Adrián Santander.
Él fue subordinado a mi dependencia.
Correcto. Pedro Adrián Santander y Diego Sosa eran representantes de su departamento.
De mi dirección. Sí,
¿verdad?
De mi dirección.
En el comité de evaluación. Comité, sí. Y usted no sabe qué pasó con ellos, cómo firmó. Me preocupa eso, Alcide, porque tiene que estar enterado. Estamos hablando de una licitación que puede ser poco, puede ser mucho, pero licitación al fin y de emergencia. Usted tenía que saber, y ahí voy. El director no le pregunta, ya firmaron nuestros representantes, ya tenemos la firma de ellos, ya evaluaron, ya está
ok. No, Carlos, ¿sabes por qué? Porque lo que pasa es que cuando uno integra el comité, está amparado bajo las normativas y tiene independencia. O sea, yo ni como superior jerárquico puedo incidir en ellos. O sea, yo no puedo preguntar, fulano ya firmó, mengano ya firmó, mengano, ¿cómo firmó? ¿Firmó?
No, no hace acuerdo, falta no que cómo, pero que o sea, si ya no, firmó, no.
Yo no. No, pero ellos ya están sujetos, ya están amparados ante la independencia siendo miembros del comité.
Alcide, te vuelvo a repetir, no importa
tal vez por eso.
Alcide, no importan los tiempos, no importa si es en 2 días, en media hora o en una semana. Yo lo que pregunto es, ¿quién evalúa las ofertas y recomienda la adjudicación?
¿Quiénes evalúan? Y evalúan los 6 integrantes que les mencioné. Son 2 abogados, 2 ingenieros biomédicos, 1 médico y 1 química farmacéutica.
Bueno, pero tenemos... El abogado dice Pero el abogado dice, no evaluamos ni adjudicamos.
Espera un ratito, te explico.
A ver.
Dentro de un proceso de evaluación existen aspectos legales,
sí,
aspectos técnicos
y financieros.
Y financieros.
Sí.
Correcto. Para por eso se designan varios miembros de comité.
Correcto.
Cada quien evalúa lo que le corresponde. Por eso digo de que ellos como miembros de comité cumplieron su rol a cabalidad. O sea, ellos han verificado la pertinencia y la correspondencia de las documentaciones legales.
Licenciado.
Ahora, pero
el comité es autónomo por ley, licenciado. Ellos no pueden decir que alguien les influyó y que porque alguien les pidió firmó. Igual tienen una responsabilidad que no pueden delegar.
Sí, son autónomos totalmente.
Por ley.
Por eso yo digo que el comité no mintió en su informe. Porque los que han evaluado el aspecto técnico, por lo que leí, han dejado constancia en varias, creo que en dos o en tres partes del informe de evaluación, que no tenían ciertos requisitos, ¿verdad? Y que diferían esos requisitos a la presentación de los productos. Entonces, al momento de presentarse el producto, se han verificado si tenían las documentaciones y no se han aceptado esos productos. O sea, básicamente, también se ha dado cumplimiento a lo que recomendaron los representantes técnicos, ¿verdad? Y sí. eso en cuanto a los insumos y en cuanto a las camas que por lo que veo fue la participación de los ingenieros biomédicos, también se ha dado cumplimiento porque las camas también se rechazaron, o sea, las camas que decían tener que eran de tres movimientos, sin embargo entregaron de dos movimientos, no era la que correspondía, también se rechazó, o sea que básicamente se dio cumplimiento a lo que recomendaron los miembros del comité.
Así es, Velázquez, usted participó en una reunión en donde se le pidió a la gente, a dos miembros de la comisión, que firmen y que después se iban a completar los papeles.
En esos términos no fue precisamente, Carlos.
¿Y cómo fue?
Yo fui testigo de una reunión donde los representantes técnicos hicieron saber a las autoridades del ministerio de que no cumplían con los requisitos y que le faltaban documentaciones como registro y otro que no
recuerdo muestras.
Con precisión. Si la muestra, yo en ese momento había sugerido que voten en disidencia, sin embargo, hubieron asesores del gabinete que dijeron de que no se puede, que no se podía votar en disidencia. De eso sí fui testigo, ¿verdad?
¿Quiénes son esos asesores?
Ahora no voy a dar los nombres, pero en su momento sí, cuando se abran las investigaciones correspondientes, ya sean administrativas o penales, ahí voy a determinar quiénes son con precisión, ¿verdad?
Asesores
pero
del ministro.
Sí, asesores del ministro, así mismo es.
La abogada Gilda Espínola.
Así es, una de ellas.
¿Quién tiene la culpa de todo este bochorno de las compras de los insumos chinos?
¿Quién tiene la culpa?
Sí, perdimos 70 días.
No sabría responderte, Estela. Desde mi punto de vista hay responsables internos y también hay responsables externos. Yo creo que esa consulta, por eso digo, esa consulta es muy difícil de responder desde el nivel operativo. Yo creo que más bien corresponde a las autoridades superiores del ministerio responder quién tiene la culpa. Pero en este momento en el ministerio hay una incertidumbre tal que los funcionarios, o sea, es como que se crea internamente, ¿verdad? Un grupo de los buenos y el grupo de los malos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces es como que a un sector del ministerio se los mira con, ¿cómo te voy a decir? Con culpa, con cara de culpa, ahora llamativamente, porque antes se los hacía creer que eran los héroes, ¿verdad? Porque estaban haciendo patria, pero sin embargo ahora cuando las papas queman, ese grupo de gente es el grupo de los malos, ¿entendés? Entonces, hay un grupo de nosotros los buenos y el otro grupo, ustedes los malos, ¿entendés?
Entonces, usted también...
Yo creo que toda esa situación hace que también la gente se defienda, y es natural que cada uno se defienda, ¿verdad? Obviamente cada quien va a querer deslindar su responsabilidad, pero entremos todos juntos a un proceso donde a todos se nos investigue, donde todos los estamentos sean investigados y no que cada quien se despegue como pueda, ¿verdad?
¿Por qué usted renunció?
Yo renuncié, Estela, por varias cuestiones, ¿verdad? Una por la cuestión mediática, ¿verdad? Una por la situación mediática, otra porque también ya me sentí expuesto personalmente. Yo te hago una pregunta, Estela. Cuando a vos el canal o la radio te pone en peligro como profesional, ¿qué harías? ¿Saldrías o te quedarías ahí innecesariamente a exponerte?
Tengo que vivir la circunstancia para saber qué decisión tomar.
Bueno, entonces yo que viví la circunstancia, te digo que yo ya como profesional y como persona ya me sentía en riesgo. ¿Sabes por qué? Porque nadie salía a dar la cara por nosotros. ¿Entendés? Lo que es natural, nadie va a salir a justificar lo que corresponde. Pero yo te voy a decir una cosa, la institución no puede muchas veces obviar ciertas cuestiones. Entonces yo tomé la decisión justamente de dejar el cargo porque veía una exposición innecesaria por el hecho de que esa situación, esa y otras situaciones no son mías. O sea, yo no puedo cargar con responsabilidades que no son mías. Cada quien tiene que cargar con su responsabilidad.
Ahora, vos decías hace rato, hay cuestiones internas y externas. Externas, entendemos, son las dos empresas que no cumplieron, porque si hubiesen traído todo lo que estaba hoy, no había sobrefacturación o presunta sobrefacturación o lo que fuere, nadie estaba debatiendo nada. Pero en la cuestión interna, ¿quién falló, Alcides? Sí.
No, siendo analizando la situación y siendo bastante autocrítico, Luis, yo no puedo acusarle a nadie de ninguna falla. Sí puedo decir en qué yo fallé, qué hice mal, ¿verdad?
¿Y nosotros, usted qué hizo mal?
Por lo menos yo desde lo que a mí me correspondía, no sé qué hice mal. O sea, yo llego a la conclusión de qué tan mal hice para que incluso mediáticamente hasta ya se nos acuse, ¿verdad? Porque todavía ni siquiera hay una causa administrativa abierta, hay investigaciones preliminares, todavía no somos sujetos de sumario, tampoco somos sujetos de investigación penal, pero sin embargo muchos ya fuimos condenados mediáticamente, ¿verdad?
Y bueno, eso
me parece muy injusto, ¿verdad?
El corolario de la historia es que el propio ministro de Salud denuncia la compra, esto de las sospechosas compras de los insumos chinos a la fiscalía, y hoy no tenemos los insumos que tenían que traer estas empresas. O sea, salió todo mal. Alguien tiene que tener la culpa. No puede ser que de la nada, nomás por presión mediática o porque la gente escribió en las redes, esto tenga este final.
Por eso, yo creo que a mí me parece que justamente esas instancias de sumario administrativo o la instancia penal, la que sea, va a determinar quiénes son los culpables, ¿verdad?
Alcides, porque, perdón,
cada quien se va a defender en el ámbito correspondiente.
Correcto. Cuando estaban en esa reunión en el gabinete, donde una de las asesoras, con nombre y apellido ya mencionada, dice que van a salvar de una u otra manera y se pide a...
unanimidad en el...
Claro, que no haya disidencia, e incluso se le pide a Larisa Ginés y a Augusto Portillo, que son de la parte de técnica de los insumos. ¿Quiénes estaban? ¿Estaba usted? ¿Estaba el viceministro Rolón?
No, estaba el ministro, estaba la abogada Gilda Spínola, estaba el doctor Nery Rodríguez, estaban los dos miembros del comité, que son Augusto Portillo, Larisa Ginés, estuve presente yo, estuvo Pablo Lezano, ¿verdad? Donde se expone la situación, se le sugiere hacer el voto en disidencia y no, lo que se hizo fue, se recomendó que no haya voto en disidencia.
Bueno, ¿y usted qué le dijo al ministro, o el ministro no le pidió su opinión al CIDES?
No, a mí no me pidió mi opinión.
Licenciado, entre esos factores exógenos que usted dice, ¿puede ser que esto esté armado todo desde afuera y la gente del ministerio simplemente aceptó así al libro cerrado como venía la cuestión?
Y bueno, y hay hechos llamativos, Andrés. Mira, yo te explico, por ejemplo, en el año 2019, el Ministerio de Salud Pública llevó adelante más de 800 procesos licitatorios. No recuerdo exactamente, pero creo que como mucho se tuvieron, creo que 4 o 5 protestas. No hubieron hechos resaltantes como este, ¿verdad? Es más, desde marzo, creo que desde mediados de marzo en adelante, se hicieron aproximadamente 50 procesos de compras de COVID. La CV36 no fue el único.
Yo creo que a estas alturas hay que revisar todo.
Se compraron totalmente, de hecho, totalmente, hay que revisarlos todos, no hay ningún inconveniente. Se compraron reactivos, se compraron un montón de cosas, se compraron equipos, se compraron un montón de cosas. Sin embargo, este surge como un hecho, no sé, no quiero ser exagerado, pero surge como un bochorno. Entonces a mí, desde el lugar donde me tocó ocupar, me hace pensar varias cosas, ¿verdad? Un sinfín de cosas. O sea, el personal del Ministerio de Salud Pública, y me refiero específicamente al área administrativa, está excelentemente formada. Hay gente muy profesional, muy capaz. O sea, el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social no es la primera compra que hizo. A lo largo viene realizando un montón de compras. Está sumamente especializado. Entonces, toda esa situación a mí me hacen pensar de que hay ciertas cuestiones por fuera que impidieron que se realice con ese profesionalismo que le caracteriza al ministerio, a los funcionarios del Ministerio de Salud Pública.
¿Presiones de afuera?
Puede ser. A mí no me consta, pero puede ser. Puede ser que hayan habido presiones de afuera.
¿Farmacéuticas?
No.
No creo por eso te digo.
Lo que pasa es que hay informaciones que yo también estoy limitado en informaciones. Por eso digo de que la consulta, estas consultas deberían trasladarlo a las autoridades del ministerio, bueno. Y más todavía porque yo ya no estoy ocupando ningún tipo de cargo en el ministerio.
Bueno, pero para repasar un poco, ese informe del comité de evaluación, ¿el ministro puede aceptar o rechazar, verdad, Alcide?
Claro, la máxima autoridad institucional puede tomar la decisión. Puede adjudicar, puede apartarse, en este caso puede cancelar, puede declarar desierto, puede tomar varias decisiones. O sea, la recomendación del comité no es imperativo. O sea, no es imperativo para la máxima autoridad porque tiene la facultad de apartarse o de, en este caso, tomar la decisión de lo que le recomienda el comité.
Cuando llegó ese documento, estuvo el ministro, vos estuviste presente, había miembros del comité que querían votar en disidencia. Te pregunto, ¿había elementos suficientes como para que el ministro dijera no, rechazo?
Leído el documento a posteriori, Luis, yo creo que no sé, depende. Eso ya es muy... Lo que pasa es que eso forma parte de las prerrogativas que tiene la máxima autoridad.
Te cambio la pregunta. Si vos hubiese sido el ministro en ese momento y recibías ese informe y tenías a esos miembros del comité diciendo nosotros vamos a votar en disidencia, ¿qué hubieras hecho?
Lo que pasa, Luis, es que es muy complicada la consulta por el hecho de que el informe del comité es un documento técnico, ¿verdad? Y el ministro, no sé, en este caso, la máxima autoridad institucional, o cualquier máxima autoridad institucional, también tiene otros elementos que lo llevan a tomar la decisión, ¿verdad? Entonces, yo no puedo hacer, es muy complicado, o sea, no puedo responder esa pregunta lastimosamente.
¿Recordás cuándo se firmó el contrato?
Por eso insisto, yo creo que esas consultas deben hacerlo a las autoridades del ministerio.
¿Recordás cuándo se firmó el contrato? El 3, ¿verdad?
Creo que fue el 3.
¿Por qué tanta urgencia en pagar el anticipo al CIDES? Si tenían 60 días para hacerlo.
No hubo urgencia, Carlos. La urgencia era la de contar con los insumos.
Pero el anticipo se pagó el 7.
Claro, el anticipo se paga el 7 porque mientras que nosotros no paguemos el anticipo, la empresa tampoco está, o sea, tampoco corren los plazos para la entrega de los insumos por parte de la empresa.
Pero la convocante se compromete a desembolsar el monto en concepto de anticipo financiero dentro de los 60 días corridos a partir de solicitud correspondiente, pudiendo considerarse un atraso en la entrega del monto en concepto de anticipo financiero dentro de dicho plazo, dice.
Claro, pero lo que pasa es que es cierto, no se considera un atraso, pero suspende el plazo de entrega. O sea que si yo te pago en el día 59, el proveedor tampoco está obligado a entregarte antes de que yo le pague.
¿Dónde dice eso?
Y lo dice en la normativa, te voy a acercar. Por eso, por ejemplo, en los contratos de obra, si no se pagan los anticipos, no comienza la obra.
Señor, ¿usted es colorado?
Yo soy colorado, sí.
¿A qué movimiento pertenece?
No tengo militancia política. Sí estoy afiliado al Partido Colorado, pero no tengo militancia política.
¿No?
No.
Alcides Velázquez, muchas gracias por compartir con Monumental esta mañana.
A la orden, Carlos.
Adiós, hasta luego. Fue director general de Administración y Finanzas del Ministerio de Salud. Acá hay tres testimonios que hemos recogido en las últimas horas. El de Pedro Adrián, dice que es el primer apellido. Pedro Adrián Santander.
¿Adrián es el apellido?
Sí, Adrián Santander. Ah, Pedro Adrián Santander me dicen que son los dos apellidos. Bueno,
Pedro Pablo Lescano.
Pedro Pablo Lescano.
Falta
y
Judas.
Alcides Velázquez. Ah.
Claro. No todos son Judas y no hay ahí.
Acá se tiene, ¿sabes qué? Este es el problema de, sospechamos que se cometió un crimen en una guerra. Y como lo normal es que se esté matando gente, es muy difícil, ¿entendés? Es muy fácil ocultar un crimen en una guerra. Es muy fácil ocultar si hubo una compra amañada en un momento de pandemia donde se hacen compras excepcionales. Entonces acá nos quedamos en el ¿qué pasó? ¿Apuraron todo porque la necesidad era tener ya los insumos o apuraron todo porque los amigos son los que fueron adjudicados con la compra? Y lo peor, si llegaban todos los insumos, no íbamos a estar hablando de este tema.
Si estaba todo bien.
Claro, no, ¿entendés? Nadie iba a estar preguntando, che, pero firmaron antes, firmaron después.
No, íbamos a estar hablando de la sobrefacturación, porque yo les recordaba eso a ellos hoy, que el tema surge por la posible sobrefacturación de las camas.
De las camas, sí.
¿Verdad?
Sí.
En principio. Y después
se ve. Por eso que ese es el punto que nos cierra. Porque si partimos de la base de que todo esto fue armado para favorecer a una empresa y después se le rechaza a la empresa, medio que nos cierra. Entonces, por eso yo le preguntaba.
No, si, pero pues ya saltó el escándalo.
No, pero por eso yo le preguntaba a Velázquez si es que hay un factor exógeno. Es decir, si esto fue impuesto y después algo pasó por el camino. Y finalmente la gente del ministerio dijo, no, nosotros no nos hacemos responsables de esto.
No, lo que pasó por el camino es que se hizo público todo.
Claro.
No, que cayó la gente del aeropuerto.
Sí.
No, pero por eso, o sea,
el nunca, equipo.
Y no, pero y al hacerse público todo, había que justificar, nunca vamos a saber si iban a rechazar o no.
Claro.
Ahora, ¿entendés? Ese es el punto.
Pero claro, aparte, hecho, si venía todo como que respondía, nadie iba a decir absolutamente nada tampoco.
De hecho, creo que hace 5 días el ministro Mazzoleni decía, hay rechazo parcial.
Claro.
Y después, creo que un día después ya se rechazó totalmente.
Es un hecho cierto que el ministro tenía la urgencia de que lleguen los insumos, eso no hay ninguna duda. O sea, yo cuando le pregunto a él si vos fueras ministro, o sea, claro, él lo que está diciendo sin decirlo es, vos tenés que decidir entre, ya estaban en Semana Santa, vos no sabías lo que iba a pasar con la pandemia y necesitaba urgente esos insumos.
No importa si Lucifer.
Claro, anular significa empezar otra vez todo de cero, ¿verdad? Entonces, ¿le compro a Satanás o no compro? ¿Verdad? Esa puede ser uno de los escenarios. El escenario 2, que esté la presión de los amigos políticos que estén diciendo, che, esto ya se definió, vos tenés que aprobar a como dé lugar. Nunca sabremos cuál de los dos escenarios fue el que tuvo Mazzoleni.
Claro, nunca vamos a ver la autoridad moral de esto. Yeah.